Cristina López Slickfin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días. A las 10 y 5, a las 9 y 5 en las Islas Canarias, todo el equipo de fin de semana está a tu servicio, encabezado por quien escuchas, por Cristina. Y son buenos días, aunque llueva por toda España, porque tres compañeros periodistas, tres miembros de la tribu, vuelven a casa. Han sido 10 meses de silencio y tú dirás, pues ahora tanta laraca, ¿dónde estaban estos? ¿Quiénes son? Yo no había oído hablar de ellos. Pues es que los capturaron el 12 de julio. Y a los compañeros se nos pidió, desde el Ministerio de Defensa, que no repicásemos el caso y que le diésemos perfil bajo. Te aseguro que ha sido difícil callarse, porque la diplomacia española y los contactos militares trabajaban calladamente y nos aseguraban que era mejor así, y se ha demostrado. Los periodistas eran Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre. Se arrimaron al toro y este les cogió. Entraron en Siria desde el sur de Turquía para informar de una guerra terrible que nos ha estallado a los europeos en la cara en forma de avalancha histórica de 4 millones de refugiados, y fueron capturados por los yihadistas, que en esa zona de Siria se llaman Al-Nusra. El grupo es una organización terrorista asociada a Al-Qaeda que lucha contra el ejército de Damasco. Yo sé que es difícil explicártelo, porque Siria es en estos momentos un condenado lío. Porque a la guerra contra Daesh, contra el famoso ISIS, o este Al-Nusra, que ha secuestrado a nuestros amigos, se suma un conflicto civil con decenas de guerrillas que combaten al presidente Bashar al-Assad y que durante años ha sido financiadas por Occidente, como lo oyes, por nosotros mismos. Por eso los tres españoles sabían que se metían en un avispero diplomático de dimes y diretes, de idas y vueltas, donde la gran diplomacia de Estados Unidos y de Rusia ni siquiera es garantía para las soluciones. Podían ser capturados por el ejército sirio o por las guerrillas cristianas asirias. Pero si eran capturados por Al-Nusra, que fue finalmente quien lo secuestró, las perspectivas eran las peores. Se trata de terroristas suníes de observancia salafista, fieros. Su situación era gravísima. Hemos visto morir en estos tiempos a compañeros como James Foley o Stephen Sotloff, norteamericanos a los que los Estados Unidos no han podido liberar y vilmente asesinados por integristas que abominan de la libertad de prensa. También al heroico Kenji Goto, el cámara japonés que entró en Siria con ánimo de liberar a su compañero Haruna Yukawa. Estos tres periodistas, James, Steven y Kenji, vistieron ese horrible pijama naranja de los condenados que los yihadistas destinan a quienes van a decapitar. Terrible situación para las familias. Y este traje naranja de los condenados a muerte por el ISIS tiene que haber sido una pesadilla terrible para las familias de estos tres compañeros españoles que desde aquí abrazamos de todo corazón, porque se parecen a nuestros padres y a nuestras madres y a todos los que se quedan aquí cuando los periodistas viajan por el mundo para contarte lo que suceda. Por eso la liberación de estos tres compañeros por el Estado español es realmente un triunfo para todos. De forma discretísima, la diplomacia española se ha servido de los contactos con Turquía, que mantiene una controvertida relación de cierto apoyo con las guerrillas anti-Al-Assad del norte de Siria, para proceder a esta liberación. Los tres españoles están en Estambul y llegarán esta tarde a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, en un avión Falcon 900 de nuestras fuerzas aéreas. No son novatos ninguno. Pampliega, de 33 años, lleva años colaborando con El País, El Mundo, la Agencia EFE, la BBC y la CNN. José Manuel López, de 45 años, conoce perfectamente Oriente Medio y África y trabaja habitualmente para la agencia France Press. Y Ángel Sastre, de 35, es premio Larra de la Asociación de Prensa de Madrid y colaborador habitual de Telecinco, de Antena 3, de Onda Cero, de Cuatro. Es compañero mío de La Razón y escribe también para El Confidencial. Yo, en esta mañana alegre, en esta mañana en la que abrazamos de verdad a los padres y a los hermanos de los tres compañeros, me quedo con las palabras de María del Mar Rodríguez Vega, madre de Antonio Pampliega, que ha comentado a los compañeros de Reporteros Sin Fronteras: cuando he hablado con él por teléfono, ha sido maravilloso. Tenía la misma voz de siempre, la de cuando era niño, y me pedía continuamente perdón por lo que me ha hecho pasar. todo el mundo se ha portado muy bien con nosotros. Finalmente, María del Mar Rodríguez Vega ha señalado que lo primero que va a hacerle a su hijo es un plato de espinacas con bechamel, que es lo que más le gusta. Antonio tendrá que pedir perdón a su madre, pero no a nosotros, porque tanto López como Sastre como Pampliega han sido servidores de la noticia, de la libertad de expresión, de la opinión pública que algunos quieren amordazar. Bienvenidos los tres y viva la libertad de prensa. Pues son las 10 y 10 de este día alegre, insisto, aunque tengamos lluvia, y tú también eres muy bienvenido a nuestro programa si nos abres tu casa, tu vida, los cascos cuando estás corriendo o cuando deambulas con el carrito por el supermercado para prepararte para la semana. Tienes todas las vías de fin de semana abiertas para comunicar con nosotros, el Facebook Cristina Fin de Semana, el Twitter y también el teléfono gratuito 950-6006. En esta mañana tenemos también alguna encuesta, concretamente la que trae el diario La Razón sobre las perspectivas electorales y una más que interesante encuesta que para las revistas de fin de semana y concretamente para ha hecho Sigma 2 sobre la moral de los españoles para la revista Papel del Mundo. Y el responsable de esta encuesta es Manuel Mostaza, sociólogo que habitualmente nos asesora en el programa. Buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues es desde luego un día alegre con la liberación de los compañeros. Queríamos ambas cosas, que nos echases un vistazo sobre lo que publica hoy la prensa en términos de encuestas y hablar contigo de esta más que curiosa encuesta, que no es política, que es sociológica, pero que nos ilumina muy bien a los españoles, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, efectivamente, ¿no? Al final tenemos siempre la sensación de que las únicas encuestas que se hacen cuando se le pregunta a la ciudadanía son sobre política.
A ver, Manuel, si puedes moverte un poco, creo que tienes un móvil, ¿no? A ver
sí,
si encontramos.
Sí,
ahí estás mucho mejor, no te me muevas.
Perfecto. Pues no, te decía que efectivamente a veces tenemos la sensación de que las únicas encuestas que hacemos los institutos están relacionadas con la política y, sin embargo, bueno, pues esta encuesta que, como bien dices, publica Papel hoy, yo creo que demuestra que se pueden preguntar muchas cosas muy interesantes a los españoles y se pueden sacar conclusiones también muy buenas, ¿no?, en función de cómo somos y de cómo ha ido cambiando, pues, la moral de nuestro país, cómo ha ido cambiando la gente a través de una serie de preguntas, bueno, pues yo creo que interesantes y que nos permiten ponernos a todos ante el espejo de lo que somos, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que yo me tienes que explicar las preguntas que habéis hecho porque son muy difíciles. Por ejemplo, pregunta Sigma 2, ¿se encuentra usted hambriento? Pero para poder comer carne, ¿tiene que matar usted mismo al animal con un cuchillo afilado? ¿Lo haría? O, atención, si usted tuviera que viajar en el tiempo y tuviese adelante a Adolf Hitler de bebé, ¿lo mataría? Sabiendo los males que ahorraría al mundo. Oye, más que preguntas, ¿son dilemas morales?
Claro, son dilemas muy interesantes y lo relevante aquí además es ver o la segmentación o la comparativa que se hace, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que nosotros hemos hecho, pues esta que dices de Hitler, ¿no? Fíjate que en España solo el 25%, el 26% lo mataría, mientras que, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos esta respuesta sube al 42%, ¿no?
Sí.
O es interesante la que has dicho de matar al animal si tienes hambre, porque aquí la diferencia más interesante está entre hombres y mujeres. El 62% de los hombres lo haría, pero solo un 29% de las mujeres, ¿no? Se trata de hacer preguntas que pongan un poco en un compromiso a la persona, ver cómo responde y ver cuál es la diferencia, ¿no?, que hay también pues en función de los votos, ¿no?, de dónde vota cada uno. Por ejemplo, pues si te fijas, hay una de esta que se pregunta, ¿no?, si la policía detiene a un criminal que conoce los detalles de un atentado inminente y solo la tortura puede hacerle confesar, ¿consideraría usted justificada la tortura? Bueno, pues casi un 60% de los españoles la considera justificada, ¿no?
Pero tú fíjate qué cosa tan curiosa, que los españoles solamente en un cuarto de los casos matarían a Hitler de bebé, que va a causar pues como 50 millones de muertes, y en cambio bastantes más son partidarios de torturar a un islamista.
Claro, efectivamente. Yo creo que aquí es, pues, la repugnancia que produce, ¿no? El hacerle algo a un bebé, digamos. Yo creo que va por ahí, mientras que el otro es una tortura sobre un hecho que no se ha producido todavía, ¿no? Porque es verdad que todos sabemos lo que acabó haciendo Hitler, pero el atentado se va a producir inmediatamente, ¿no? Yo creo que salen cosas muy interesantes, porque ya digo, no siempre es la política la que explica todo, ¿no? También lo explica, pues eso, en qué medida eres hombre, eres mujer, en qué medida votas, en qué medida pues tienes una religión, tienes otra.
Cosas que sabemos, por ejemplo, por vuestra encuesta, que los españoles somos muy celosos.
Sí, ese es otro elemento interesante también, ¿no? Que sale no solo el tema de los celos, el tema de la piratería, por ejemplo, ¿no? Que es interesante. Hay una de las preguntas que se dice, pues eso, si un profesor de un barrio pobre donde el niño no tiene dinero, ¿considera usted aceptable que se descarguen textos de manera ilegal? Y aquí la respuesta es abrumadoramente mayoritaria, ¿no? Un 80%.
Te vuelvo a oír fatal, Mostaza. Te me has movido de donde estabas.
No, nada, nada, estoy quieto. Estoy absolutamente quieto ahora.
Sí,
o sea,
perdona. Ahí.
Vale, perfecto, perfecto. Sí, pues bueno, no te decía eso, ¿no? Que yo creo que salen varias cosas interesantes, pues también en función, por ejemplo, de la fe de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay, por ejemplo, entre católicos y agnósticos o ateos? Si su hijo necesita un trasplante, las posibilidades de salvarlo son del 10%, pero el órgano aparece y puede salvar el 100% a un niño huérfano en la cama de al lado. ¿Intentaría salvar usted la vida de su hijo antes que una segura? Bueno, pues aquí un 65% de los españoles intentaría salvar a su propio hijo, ¿no? Se ve también una pequeña diferencia, pues, entre católicos practicantes, entre personas de otras religiones, etcétera. Yo creo que es un panorama interesante de cómo somos en realidad, ¿no? Frente a cómo pensamos que somos, cómo somos en realidad los españoles.
Es interesante porque aquí los católicos practicantes se manifiestan más generosos que los no practicantes. O sea, la pregunta es si el órgano que aparece es más útil para un niño que no es el tuyo, pero bueno, hasta el extremo de que en el caso de tu hijo apenas tiene posibilidades de salvarlo y al niño de la cama de al lado lo va a salvar al 100%, los católicos practicantes se manifiestan más partidarios de salvar la vida del otro.
Sí, efectivamente. Además, hay casi 9 puntos de diferencia, ¿no?, entre católicos practicantes y católicos no practicantes. Ya digo, este tipo de encuestas se hace habitualmente en otros países, en Europa, en los Estados Unidos, y yo creo que muestran bien lo que una sociedad tiene de fondo, ¿no? ¿Cuáles son sus valores más profundos? Por eso, bueno, además, si la están viendo los oyentes, pues sale bastante bien diseñada, bastante bien maquetada, y ya digo que las preguntas son, bueno, son muy interesantes.
Decía yo que éramos celosos porque el 67% de los españoles aceptaría que su pareja tuviese acceso a todas las comunicaciones de su móvil personal a cambio de poder consultar todas las suyas.
Efectivamente, sí. No, este carácter del cotilleo y los celosos. Pero fíjate, aquí también es interesante, ¿no? Hay una diferencia de 5 puntos entre hombres y mujeres. Casi un 70% de los hombres lo haría frente a solo un 65% de las mujeres. Y esto está menos extendido entre jóvenes que entre personas mayores, ¿no? Los menores de 29 años, pues es un 57%, pero la cifra sube hasta el 70% entre los mayores de 65 años, ¿no?
Otra vez el móvil, Mostaza. Cosas que más vemos, que si sacas 100 euros y el cajero por error te da 1.000, ¿devolverías el dinero al banco? Bueno, aquí es muy gracioso porque la inmensa mayoría dice que sí y los mayores parecen más honestos que los jóvenes.
Sí, esta desde luego, Cristina, es una de las más interesantes, ¿no? Cuando se hace la segmentación por edad, es verdad que 2/3 de los españoles dicen que devolvería el dinero al banco, pero efectivamente hay una diferencia de más de 20 puntos entre los menores de 29 años, apenas un 55%, y los mayores de 65. Pero aquí lo curioso es que además se va incrementando según se incrementa la edad, ¿no? Es decir, los adultos lo son más que los jóvenes y las personas mayores más que los adultos, cual también, bueno, pues nos muestra un poco los valores que tiene cada cohorte generacional.
Y luego, por terminar y señalar y recomendar esta encuesta de Sigmados en el Mundo en el magazine Papel, efectivamente es muy gracioso ver, usted trabaja, hace la pregunta en un ayuntamiento y debe adjudicar una obra. Tras elegir a la mejor empresa, esta le ofrece 50.000 euros sin riesgos. ¿Aceptaría el dinero? O sea, en definitiva, ¿aceptaría usted un soborno? Bueno, aquí es minoría el que lo aceptaría.
Es claramente minoritario, apenas un 12%.
¿Pero tú no crees que la gente miente?
No necesariamente. Yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? Primero, estamos en un periodo en el que la corrupción está muy mal vista en el discurso público, ¿no? Entonces yo creo que de verdad hay gente que no lo cogería. También hay que entender cuál es el factor de sin riesgo, ¿no? O sea, ¿dónde está el sin riesgo? Pero aquí es muy interesante, Cristina, porque aunque la diferencia entre los partidos no es mucha, pues por ejemplo en los votantes de Ciudadanos baja hasta el 8%, mientras que entre los del Partido Popular está en el 12%, que es en el de la media nacional, ¿no? Digamos que hay 4 puntos de diferencia porque los de Ciudadanos son los que menos aceptarían este dinero. Está también por ese perfil que tiene el votante, ¿no?
Bueno, quizá incluso los de Podemos más.
Sí, pero fíjate que los de Podemos, sin embargo, están 2 puntos por encima de los de Ciudadanos y están también por encima del PSOE. Es decir, los de Podemos, siendo minoritario, igual que todos los demás partidos, son el segundo partido en el que más gente aceptaría este dinero.
Bueno, y luego tenemos esta encuesta de La Razón, que es muy complicada, que habla del trasvase de voto de Ciudadanos, de la captación de votos de Ciudadanos, que al parecer es mucho más fecunda en el PSOE que en el PP, que ve cómo vuelven muchos de los votos que se le prestaron a Rivera a Mariano Rajoy.
Bueno, puede ser, ¿no? Hay que tener en cuenta, también lo decía la encuesta del CIS que ha salido esta semana, aunque era un campo muy antiguo, que se están produciendo movimientos entre todos los partidos, ¿no? Y entre todos los votantes. Es verdad que hasta ahora, de donde más captaba votos el Partido Ciudadanos era del Partido Popular, y era menor su captación de votos procedente de antiguos votantes del Partido Socialista, pero es verdad que se están dando movimientos entre todos los partidos y entre todos los votantes, ¿no? Queda todavía mucho tiempo para las elecciones y vamos a ver si estos movimientos se terminan de consolidar o no, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que lo importante de las encuestas son las tendencias que marquen, ¿no? Si esta tendencia de huida de voto del Partido Socialista Ciudadanos se consolida, pues hombre, no hay duda de que para Ciudadanos es una magnífica noticia, ¿no? Mientras que si el Partido Popular es capaz de recuperar algunos de los votos que se le fueron a Ciudadanos, pues también es una muy buena noticia para el propio partido, ¿no? Pero ya digo que todavía queda tiempo y también hay que ver en qué medida la coalición de las fuerzas de izquierdas entre el Partido Podemos e Izquierda Unida es capaz de sumar votos, ¿no? Y de ver si se plantea ese sorpaso al Partido Popular.
Manuel Mostaza, director de operaciones de Sigma 2, muchísimas gracias. Nos vamos a ir, Manuel, a atender a los oyentes que creo que tienen unas alergias morrocotudas.
Muy bien, muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Siempre que pensamos de frikis, pensamos en frikis que tengan que ver con Star Trek, Star Wars...
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
¿Y cómo entró usted?
Yo estaba en caballería y terminé durmiendo la
legión. De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
A partir de las 8:30 de la noche, 13TV es el aire nuevo de la actualidad.
Esto es al día y hay tanta inestabilidad política.
La información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico.
La primera votación.
Los deportes con Felipe del Campo.
El Barça de Luis Enrique.
El debate líder a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez.
Bueno, muy bien, ya lo han visto ustedes.
Y la crónica social y judicial con Patricia Betancourt.
Todo lo que ha ocurrido en París.
Y David Alemán, siempre detrás de la verdad. 13TV, la información con un aire nuevo.
El agua arrastra partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria y originan averías. Y la solución económica es Masical. Noelia Teruel.
Buenos días, así es, Cristina. Para nuestra casa, para nuestro negocio, donde tengamos problemas con el exceso de cal, podemos colocar un Masical y nos va a aportar importantes beneficios para todo, para nuestra maquinaria, para que funcione mejor, sufra menos averías, para nuestra economía, por supuesto, y sobre todo para que consigamos tener un agua ideal para beber, para la higiene y el baño, eliminando ese problema que sufren muchas personas, sobre todo los que tienen la piel más sensible, el picor, irritación o sequedad a causa del exceso de cal.
Efectivamente, es un problema para la piel, es un problema para las máquinas, se pega en tuberías, en sanitarios, en electrodomésticos y, desde luego, eso lo evita Masical.
Sí. Sí, sí, y además de mantenimiento, no consume nada, ni luz ni pilas, es un dispositivo autónomo. Lo va a colocar sin obras el propio usuario, no hay que llamar a ningún técnico, solamente tiene que abrazar las dos piezas, que son masical a la tubería principal, donde tiene su contador del agua o la llave de paso, atajando el problema de raíz, igual que nos ponemos una pulsera en la muñeca. Así de sencillo, hay para todas las necesidades, para aguas de dureza media y para aguas altamente duras, masical premium.
Es una garantía enorme, porque funciona ilimitadamente y tiene un año de prueba. Si no te convence, puedes recuperar después tu dinero. ¿Cómo podemos conseguir Masical, Noelia?
Pues directamente, Cristina, en la casa Masical, y así nos ahorramos las manos de por medio que lo encarecerían. 902-107-109 en 5 segunditos nada más. Nos puede dejar su nombre, número de teléfono, y si lo prefieren, nosotros le devolvemos la llamada. Hoy domingo, aproveche la oferta para los 50 primeros pedidos, que incluye un lote con dos Masical por el precio de uno, más un regalo a elegir entre varios disponibles, como por ejemplo, un ahorrador de consumo de luz, sin gastos de envío. Si nos dice que es oyente COPE, este lote, por lo que vale un Masical, 99 euros, 2 por 1, más un regalo.
Pues ya lo sabes, es el 902-107-109, el número que tienes que utilizar. Masical, llama ahora, 902-107-109.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y vamos a hablar de alergias, pero vamos a esperar un poquito con el doctor Almeida, porque las noticias no son solo buenas, son excelentes. Y es que los tres compañeros periodistas atrapados por Al-Nusra, por la guerrilla islamista en el norte de Siria, ya están en España, han aterrizado. Y está con nosotros Antonio Herráez, nuestro jefe de informativos, para contarnos.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues sí, acaban de aterrizar hace tan solo unos minutos en la base aérea de Torrejón Antonio Planpliega, José Manuel López y Ángel Sastre, que llegaban desde ese vuelo desde Turquía, acaban de llegar y, según nos cuentan fuentes de la familia, están perfectamente, su estado de salud es bueno después de casi un año secuestrados en el corazón de Siria por ese grupo yihadista que decías.
La verdad es que yo tengo noticias de ellos bien cercanas, porque me encontraba en Erbil, en el norte de Irak, donde está ahora justo Ángel Espósito, con el que luego hablaremos, con el cámara Carlos Medori. Y Carlos Medori, que trabaja habitualmente con Melchor Miralles, se acababa de despedir de ellos en julio. La verdad que entraron por una zona muy peligrosa en la frontera entre Turquía y Siria y hablaron entre ellos del riesgo tremendo que asumían, porque esa zona es un lío. Hay guerrillas cristianas, hay guerrillas libanesas, hay guerrillas suníes y chiíes, hay estas guerrillas de Al-Nusra que les captaron, está el ejército sirio. Es que no sabes ni con quién te mueves, y en un paso que des te decapitan, que es lo que les pasó a los compañeros americanos y al japonés.
Hablabas tú en tu entradilla de las 10 de la prudencia que hemos tenido los medios de comunicación a la hora de mantenernos en un segundo, tercero, cuarto plano para no contar nada sobre este secuestro. Hasta hoy, hasta la llegada, se ha mantenido con máxima discreción. Nadie sabía a la hora que llegaba. Ahora ya están aquí y esa es la buenísima noticia.
Tenemos que dar también la enhorabuena al Estado español, al Ministerio de Defensa, a los servicios secretos y de seguridad.
Al CNI también, cómo no.
Efectivamente, porque ¿cuántas veces antes de esos viajes nos decían ni una palabra sobre los secuestrados en Siria? Que a mí me escandalizaba un poco, porque en otros países, en Italia, etcétera, han sido constante portada, pero el resultado está aquí. O sea, después de una paciente labor, han vuelto los tres compañeros. ¡Qué alegría!
Ángel,
Antonio,
José Manuel y Antonio, bienvenidos.
Muy bienvenidos.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
¿Por qué en Verti hemos creado la tarifa web? Porque si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, supone menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cuando hablamos de temas legales, es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales, y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego
para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cadena COPE, Tiempo de Juego, Cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, pues ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias, y viene el pelirrojo Diego González con alaracas, porque los tres periodistas que fueron secuestrados en Siria, los tres compañeros españoles, acaban de llegar a Madrid.
Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre acaban de aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz en Madrid tras ser liberados este sábado. Fueron capturados el pasado julio en la ciudad de Alepo. Los tres trabajaban como freelance para varios medios. El gobierno español ha agradecido a Qatar la mediación para liberar a los tres periodistas. Este país ha ejercido en numerosas ocasiones de intermediario en las negociaciones para liberar a los prisioneros en poder de Al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria, que mantenía secuestrados a estos periodistas españoles.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será nombrado hoy candidato a las elecciones generales.
Ha conseguido reunir 30.000 avales, el triple de los necesarios para el proceso de elección. Sánchez es el único candidato, por lo que no habrá primarias ni consulta a las bases. El próximo sábado, 14 de mayo, el Comité Federal del PSOE proclamará de forma oficial a Sánchez como candidato y aprobará las listas al Congreso y al Senado.
Un terremoto se registra en el sur de México.
Seísmo de 6 grados en la escala Richter, localizado en el estado de Oaxaca, que ha hecho saltar las alarmas en todo el país. Miles de personas asustadas por el temblor han salido a la calle, aunque por el momento no se han registrado daños personales ni materiales.
Y otra vez está el personal corriendo. 32.000 corredoras toman las calles de Madrid.
Se trata de la 13ª edición de la Carrera de la Mujer, cuyos beneficios se van a destinar a la lucha contra el cáncer. La prueba consta de 6,5 kilómetros y pasa por lugares emblemáticos como la Gran Vía, la Puerta del Sol o el Palacio Real. La Carrera de la Mujer es la mayor prueba femenina de Europa.
Y atención, la noticia curiosa, que lo es mucho. Un grupo multidisciplinar de investigadores quiere conseguir el ADN de Leonardo da Vinci.
El objetivo de este reto es conocer por qué era un genio. Además de saber la apariencia física de da Vinci, el proyecto quiere desarrollar un perfil genético para comprender mejor sus capacidades y su agudeza visual. Este trabajo se asemeja a la búsqueda de la tumba de Miguel de Cervantes y a la identificación del rey de Inglaterra, Ricardo III.
Pues nada, mucho ánimo, creo que era listísimo y multidisciplinar, como el pelirrojo.
Igual.
Gracias, Diego. En 25 minutos, más noticias y en unos instantes la última hora, si se produce, con Cristina, en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Seis millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto y esta semana se conmemoraba la fecha que tiene como referencia la rebelión del gueto de Varsovia, en Polonia. 73 años se han hecho y el jueves pasado, en el Yom HaShoah, las sirenas aéreas sonaron durante 2 minutos en Israel, los vehículos pararon, las personas permanecieron en silencio, las banderas a media asta. Hoy, en España, también tienen lugar actos en memoria del Holocausto y, concretamente en Madrid, se celebra un acto conjunto de la comunidad judía con el ayuntamiento en el monumento a las víctimas del Parque Juan Carlos I. Será a lo largo de la mañana. Con nosotros tenemos a una mujer relevante de la comunidad judía en España, que habitualmente vive en Jerusalén, está casada con un rabino y ahora vive en Madrid. Ella es responsable de educación de la comunidad, se llama Etel Barilka. Muy buenos días, Etel.
Buenos días.
Encantadísima de saludarte, gracias por venir a vernos.
Por favor.
Quería yo, y me encanta que haya respondido la comunidad con la presencia de la mujer de un rabino, informar a muchos de los españoles de algunos datos de la comunidad que a mí me resultan pues muy interesantes. Por ejemplo, en España hay 20.000 judíos, son pocos, en Madrid unos 6.000, y la mayor parte vinieron después de la Guerra de los Seis Días en Oriente Medio, en Israel, ¿no? ¿Cómo fue este éxodo, esta llegada?
Así es, la parte central de la comunidad judía de Madrid está integrada por inmigrantes que llegaron de Marruecos español, que el proceso de salida de Marruecos se produce a partir del año 48 y con más fuerza a partir del año 67, después de los dos grandes conflictos que tiene Israel con los países árabes, en la Guerra de Liberación y en la Guerra de los Seis Días. Los judíos en los países árabes son, de alguna manera, perseguidos, hostigados, y comienza un nuevo éxodo, esta vez hacia España, en un sentido de retorno también.
Sí, porque muchos de los miembros, y es precioso, salieron hace 500 años con la expulsión de los judíos de España y retornan ahora de aquel lugar al que se tuvieron que marchar. Muchos traen el castellano de vuelta, el preciosísimo sefardí, y lo hablan todavía, muchas canciones, muchas coplas. Etel, yo quisiera explicar a los españoles que lo desconozcan, porque a mí es una cultura, la judía, que me fascina, el papel de la mujer. Por ejemplo, la fe y la pertenencia se transmiten a través de la mujer.
Sí, la mujer en el judaísmo ocupa, a diferencia de lo que muchos creen, un lugar fundamental en dos o tres áreas, ¿no? La primera, yo diría, como tú la marcas, la pertenencia al pueblo judío se establece por línea matrilineal, o sea, la que establece la identidad del niño es la madre biológica, en este caso, del niño, a diferencia de lo que pasaba en la antigüedad, que quien marcaba la pertenencia eran los padres, si recuerdas la historia de los patriarcas.
Sí, en el Antiguo Testamento.
Eso es por un lado. Por el otro, la madre en el hogar es la responsable, en definitiva, de la transmisión de aquellos valores, tradiciones, costumbres, modos de vivir, normas que en el día a día toda madre, no solo la judía, transmite, solo que la madre judía lo hace a partir de sus propios de su propio contexto de valores. Por eso es tan fundamental su lugar. Y en los periodos más modernos, como el que nos toca vivir, la mujer ha comenzado también a ocupar lugares importantes dentro del liderazgo nacional y dentro del liderazgo religioso, que este es un tema del cual se habla poco, pero que sí, que hay grandes cambios en lo que tiene que ver con el liderazgo a nivel espiritual.
Pero también rabinato femenino, rabinas femeninas, ¿no?
Uy, eso sería un tema para un programa cuando quieras, sí. Lo conversamos, pero sí, existen en los últimos años, dentro del movimiento de la ortodoxia judía, porque tú sabes que en el judaísmo también hay diferentes
tendencias,
pero lo interesante es que también dentro de la ortodoxia han sido ordenadas mujeres rabinas en los últimos 10 años.
Cosas que hacen las mujeres judías que yo conozco, que me chocan, que me encantan y que Etel nos tiene que explicar. Por ejemplo, las mujeres judías se cubren el cabello según el precepto bíblico, algunas con un paño, otras con una peluca, otras con un sombrero, y algunas, quizá en las comunidades más ortodoxas, se rapan el cabello por debajo de estos atuendos. ¿Por qué?
Mira, la norma establecida en la Torá, en el Pentateuco, habla de cubrirse el cabello, no habla de raparse, y es importante marcar esta diferencia. Hay un sector muy minoritario de mujeres religiosas que se rapan el cabello. Esto se ha convertido un poco en un mito, por eso es importante marcarlo, que no es mayoritario en absoluto y que tiene que ver con costumbres muy específicas de un grupo. La norma es cubrirse el cabello. La norma deriva de un versículo del Pentateuco. A través de los siglos se le fue sumando cierto sentido que tiene que ver con el recato. Sin embargo, el origen de esa tradición no es el recato, sino que tiene que ver con un acto que plantea el Antiguo Testamento, en el cual la mujer se descubría su cabello ante el gran sacerdote, y de ahí aprenden nuestros sabios que la mujer llevaba el cabello cubierto. ¿okay? Uh-huh. Entonces, nosotras, las mujeres que somos observantes, nos cubrimos el cabello, como tú bien señalaste, o con un pañuelo, o con una peluca, o con un sombrero, o con un gorro, cada una de acuerdo a la moda que le guste.
Y además, muy actualizada, Etel viene con un gorro de ganchillo estupendo que veréis en las fotos, porque es la forma, digamos, occidental de cubrirse sin ir llamando la atención. O sea, es como una señora normal que prefiere llevar una faldita más corta o quiere llevar una blusa más cerrada, no hace falta que se ponga una gola del siglo XVI. Etel.
Eso me gusta.
Quería preguntarte sobre el Sabbat. Cuando la gente va a Tierra Santa, cuando la gente va a Jerusalén, por ejemplo, se sorprende de que en muchos hoteles el ascensor no funciona el sábado, uh-huh, que es el día sagrado para los judíos. Hay muchas limitaciones. Explícanos cuáles y por qué.
Mira, el tema del Shabbat es muy interesante, porque mucha gente, como dices tú, suele ver las limitaciones, pero no ve las cosas buenas. Yo digo, vamos a mirar la parte buena del asunto y no las limitaciones. Una de las normas básicas del Shabbat es el concepto del descanso, porque Dios descansó en el séptimo día. El Shabbat es el sábado, para quien no lo sabe, y entonces nosotros de alguna manera imitamos a Dios en ese día de descanso. Ojalá y lo imitáramos en otras cosas también. Pero,
bueno, lo del descanso ya va a haber que empezar a recordarlo, tanto por parte de cristianos como de judíos, porque ya parece que todo es trabajar, y llegará un momento que no tendremos un instante para pensar ni qué somos ni a dónde vamos.
Exacto. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque tú hablabas de limitaciones. Sin embargo, la posibilidad de que la familia se reúna alrededor de una mesa a cenar sin celulares, sin televisor, sin WhatsApp, sin mail, porque sabes, hoy todos estamos cenando y estamos trabajando, a mí que no me cuenten, porque sí, sí, es así, todos contestamos como si el mundo se viniera abajo si no contestamos en este instante aquel mensaje fundamental que recibimos en el WhatsApp. Entonces, si bien a veces puede ser duro subir 8 pisos por escalera si no tienes elevador, siguen siendo más las ventajas que las desventajas. El concepto tiene que ver con la no utilización de la tecnología y la electricidad. Aunque hoy hemos, por supuesto, desarrollado toda una serie de sistemas que permiten hacer uso de la modernidad sin transgredir las normas.
Bueno, pero sobre
Shabbat.
Todo es el sentido de la norma,
exacto,
¿no? Que es bonito el sentido de la
exacto
norma. ¿No tiene algo que ver también con el fuego? Con utilizar
sí,
el fuego.
Por eso el tema de la electricidad deriva
de
la norma.
De no hacer
primera,
fuego ese día, que
no
era un trabajo.
De no hacer fuego. ¿Sí? O sea, en la antigüedad la norma era no hagas fuego y por lo tanto a lo largo de los siglos se va estableciendo. Cuando aparece a propósito la electricidad por primera vez en el mundo, hay una gran discusión de si se puede usar o no. Los rabinos van a establecer entonces que no se puede utilizar a pesar de que no es fuego. Un poco por lo que tú decías recién, de cuidar el sentido de la norma.
De cuidar el sentido de la norma, que es lo importante. Desde el punto de vista práctico, y antes de preguntarte cuál es tu experiencia como mujer de rabino, hay también esta cosa tan curiosa de tener dos pilas, que la gente en España desconoce en la mayor parte de los casos, dos neveras, porque hay que separar estrictamente los alimentos.
Sí, nosotros cuidamos normas alimenticias que se llaman kashrut y que tiene que ver con la prohibición de mezclar carne con leche. Es por eso que usamos vajillas separadas, es por eso que cocinamos en utensilios separados.
La carne siempre por un lado
la
y carne los
por
lácteos
un lado,
por
sí,
otro.
No las comemos juntos, no las ingerimos en la misma comida. Ahora, el tema de las pilas, las neveras, etcétera, tiene que ver más con los recursos, porque no es que es una obligación tener dos pilas o tener dos neveras.
No, obviamente.
Quien puede darse ese lujo, lo
claro,
tiene.
Y quien no, pues lava en dos tandas.
Y los que no, lavamos en dos tandas o usamos una nevera y separamos
en
dos.
¿Pero por qué
cesantes.
No se mezcla la carne y la leche?
La carne y la leche no se mezclan. También es una norma que deriva del Pentateuco, de nuestra Torah, en la que se establece que no mezclarás la carne del ternero con la leche de su madre. Eso dice el versículo, ¿sí? Entonces, de ahí, a lo largo de la interpretación, los rabinos, los sabios del Talmud, interpretan que no debe mezclarse ninguna leche con ninguna carne.
¿Pero tiene una cuestión sanitaria de fondo? ¿O tiene una cuestión teológica?
Hay quienes opinan que sí. Ahora, también en esto hay, por supuesto, como todo en el judaísmo, diversidad de opiniones.
Bueno, dicen que donde hay dos judíos hay dos
por
opiniones.
Por eso hay quienes opinan que las normas de la alimentación tienen que ver con temas de higiene Hay quienes opinan que simplemente al ser un mandato divino, nosotros así las cumplimos independientemente de si hacen bien o mal para la salud. No, digamos como que la motivación de la norma...
Es una memoria de Dios.
La motivación de la norma no pasa por el tema sanitario o de salubridad.
Pues antes de despedirnos de Ethel Barilka, podría estar horas hablando con ella y espero que nos visite más a menudo. Recuerdo que es educadora de la comunidad judía y del Colegio Estrella Toledano, el Colegio Judío de Madrid. ¿Cómo es la vida de la mujer de un rabino? ¿Es distinta? ¿Tiene una, como diría yo, es seguida por la comunidad de otro modo? ¿Tiene un papel determinado?
Mira, eso depende mucho del rabino y depende mucho de la mujer.
¿Y qué tal es el tuyo?
Bueno, eso no vamos a decirlo aquí en público, pero... mira, yo soy de las que pienso que la mujer del rabino tiene y no tiene una función formal. O sea, el hecho de que una mujer esté casada con un rabino no necesariamente la convierte en un líder espiritual, ¿sí? Así como quien está casada con un cirujano no la convierte en cirujano. Ahora, si la pareja decide de alguna manera asumir juntos el desafío o el reto de liderazgo, entonces es diferente. No todos los rabinos son rabinos de comunidad. Hay algunos rabinos que se dedican a escribir, a estudiar, a enseñar, o sea que también las funciones cambian. Para mí es una experiencia sumamente interesante porque compartimos muchos ámbitos, no solo el ámbito del trabajo, sino también el de la escritura, una serie de convicciones a nivel ideológico, de cosas que pensamos que el judaísmo tiene que permitir
mucho.
Hacer y por
hermosa,
lo tanto tratamos de hacerlo juntos.
Hombre y mujer, fascinante. Pues esta es Ethel Barilka, que hoy, que es memoria del Holocausto en Madrid, nos acompaña para que aprendamos un poquito más a convivir juntos, a comprender la hermosura de la cultura que el otro aporta. El próximo año en Jerusalén, ¿no?
Así es, cuando quieras.
Shalom.
Shalom, gracias.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Recta final de la mejor liga del mundo. Todo puede pasar. Vive con nosotros este domingo la penúltima jornada. Desde las 3 con el Real Madrid Valencia. Fútbol Club Barcelona Español. Levante Atlético de Madrid. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras, porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
El 8,5% de las personas del mundo, nada más y nada menos que 617 millones de seres humanos, tienen 65 años o más. Pero atención, en el año 2050, cuando estos porcentajes van a aumentar espectacularmente, será el 17% de la población mundial la que tenga estas edades, 1.600 millones de personas. Claro, atender a toda esta población, que además empieza a ver muy prolongado el tiempo en que padece discapacidades o enfermedades, es muy importante, doctor Tocavés.
Por supuesto, y eso precisamente es lo que demuestra la inquietud de la ciencia por encontrar soluciones a las enfermedades que van apareciendo por el aumento de la longevidad. No olvidemos que nuestro organismo tiene una fecha de caducidad y seguramente alargaremos la vida muchísimos años, pero al final nuestro fin último va a ser morir.
Claro.
Por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar vivir los años que vivamos de más, vivirlos bien. Es ahí donde entra el juego del antienvejecimiento de Revidox ADN. Es decir, buscar desde el punto de vista científico una solución para añadir vida a nuestros años, para evitar el daño que provocamos en las células a lo largo de nuestra vida y para vivir esos años que vivimos de más, que vemos que es así, vivirlos mucho mejor, mucho más cómodamente, mucho más con la familia. Esto nos va a ayudar muchísimo y, por lo tanto, Revidox ADN es el mejor complemento hoy por hoy para conseguir este beneficio.
Pues empieza ya, porque este es el futuro inmediato. Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así. Eres tú. Toda mi esperanza eres tú. Eres tú. Como lluvia fresca eres manos. Como fuerte brisa eres tú. Eres tú. Así. Eres tú.
Ahora sí, venga, vamos todos.
Eres tú.
Voy un poco a saltarme el protocolo. O sea, cuando Cristina deja una canción que suene hasta el infinito, es que le mola mogollón. Y ya cuando la canta, olvídate ya.
Eso es otro signo de que ha venido Marcote.
¿Qué tal, Cristel? ¿Qué
buenos
tal, chica?
Días.
Hola, buenos días.
Os ponéis para arriba.
Toda. Está Pilar Soto, que ya se está desnudando. Y esa tarea.
Que no me estoy desnudando.
No, dilo de la analítica.
Dilo de la analítica. Dice, sí. ¿Trae un bote con orina?
No,
Pilar Soto.
No es orina. Es un
¿qué
zumo.
¿Qué es?
Es un zumo.
Tira del micrófono hacia ti.
Zumito.
Es que mira que traer
zumito,
un zumito.
Zumito de
menos. En un bote.
No, de verdad.
Tamaño sanitario. Y con tapa de goma. Pues,
bueno, que nos estamos desviando.
Hoy
toca Eurovisión porque el sábado que viene se celebra el...
Sí.
¿Qué número? No sé. La edición.
No me sé la edición, pero
8.723.000.
Sí, más o menos. Entonces, claro...
uno arriba, uno abajo.
Esta canción, si tú a un chaval joven de ahora le dices, es que estaba en Eurovisión, te dice, pero si es que Eurovisión es más de frikis y de tontería. No, es que antes había temazos en Eurovisión.
¿Temazos?
Bueno, este año vienen temazos, ¿eh?
Bueno,
siento deciros que
todos
este año
los años tengo la misma mandanga.
Todavía estoy esperando que venga un La La La, que venga un Eres Tú, fíjate estos.
Porque ha cambiado mucho de mocedades,
brutal.
No me vale, no me vale. Por ejemplo, esta siguiente que viene.
Bueno, esto a mí.
Ay. ¿Ya? Gimiendo y todo eso.
Bailar de lejos no es bailar.
Además, de verdad.
la de la orina. Dicen que soy una hortera, pero a mí me parece una de las más bellas canciones de amor de la historia de la música.
Pues
es que de Sergio Dalma.
Yo voy a decir lo mismo, aunque me tachen de hortera también, pero es que, a pesar de mi aspecto y tal, a mí me gusta esta canción. Es que parece súper bonita.
Y lo de los delfines es de morirse.
Y hojaldre, los pelos de pico de pardo.
Ay, hay que dejar un poquito más, Marcote.
Venga, va.
Separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar.
¿Te puedo llorar?
No,
con
no.
Los delfines.
Sí.
Qué bonita es, que es muy bonita.
Corazón con corazón, igual sanos a no.
Bueno, basta. ¿Qué voz tiene el tipo, eh?
Oh,
y sigue teniendo.
Sigue.
Y está para dar un azote, un bocado en ahí, ¿no?
Sí, y además es un tipo que es como el Fari, que es menudo.
Bueno,
pero como que te parece muy alto.
No, por ahí no.
¿Qué? No, por ahí yo tampoco,
Es un poco, le saco una cuarta al Fari. ¿No? Es muy bajico.
Sergio es más bien bajo, pero da lo mismo, como si fuese alto.
Pero bueno, hacer una comparación con el Fari, no sé yo.
Porque tú no conociste al Fari en vida.
Bueno.
Tarea.
Bueno.
No me faltes al Fari.
Vamos a atacar esto. ¿Vosotras sabéis que aparte del La 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 hubo otra canción que ganó Eurovisión? Hay mucha gente ganando, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Sí, claro. esta es.
Desde que llegaste ya no vivo llorando. ¡Va! Vivo cantando. ¡Va! Vivo soñando. ¡Va! Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti.
Y fue justo al año siguiente de ganar Maciel Eurovisión, Salomé.
Pero la versión de Martes y 13,
claro, sí, no, es, que
es lo más.
Todo
grande.
Esto va a evocar a especiales de Martes y 13 donde imitaban Eurovisión, pero sí. No, hay que abstraerse y centrarse en lo que estamos, que es
Eurovisión. Bueno, dicen las malas lenguas que era la entrada de España en el mundo libre, entre comillas, porque estábamos en el franquismo, pero salimos de la autarquía, vinieron los americanos, en la que potenció este triunfo constante de las canciones españolas, pero eran buenísimas.
Lo que pasa que tiene truco, porque esta canción ganó Eurovisión, pero no la ganó sola, la empató con Sandy Show, creo, y las marionetas, Puppets in the String, ¿no?
Ay, me encanta esa canción.
Pues otro día te la pongo.
Vaya hombre.
Y ojo, que os voy a poner la canción que llaman de la primada, que es la siguiente.
Si todo el mundo la, 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 la.
Me ciego,
Me habéis empollado, La, la historia
de Eurovisión. No hemos empollado, es que no hemos empollado nada, es que esto es una cultura general.
Tú, no, pues, al loro de la cultura general, ¿tú sabes que aquí hicimos la primada?
¿Qué es la primada?
Escucha, íbamos ganando el festival, íbamos primeros, y como los votos estaban cerrados y se hacían por anticipado, nosotros habíamos votado con 10 puntos a Israel. Le dimos los 10 puntos a Israel y nos ganaron el festival.
Ahí está el tema.
Y Betty, mi
¿qué españolada?
Sí, correcto.
¿Qué españolada?
Primada, sí, whatever.
Pues no queda ahí la cosa.
No, hay más. Por
no
ejemplo,
queda ahí la cosa,
es
queridos
larga,
españoles.
Es más larga.
Y españolas.
España no se acaba donde viene el mar. Bueno.
Qué alegre es ese tiempo.
Sí.
Qué inocente, qué ternura, qué no sé.
Ya, es que sinvergüenzas hoy.
¡Que no! Marcote, que no es sinvergüenzas, que en esa época la gente tenía una positividad muy grande.
Sí,
España
sí,
salía de los tiempos dolorosos de la alpargata. Y empezaba a disfrutar del bikini, del 600.
La minifalda que Karina lleva, era...
Claro, de los tupperware mucho. De colores.
¡Qué ricos!
Claro,
con
la época
pop. Con los filetes empanados dentro, sí, sí. Ah, ¿no? Claro, lo que pasa que, dice la gente, Eurovisión es para llevar a alguien nuevo y que lo conozcan. No, porque aquí Karina ya era súper conocida, varón de los, sí. Balón de los recuerdos, aire de fiesta, y la llevaron con esta canción que es ¿cómo se llama? En un mundo nuevo, que era lo que tú dices, todo positividad, un nuevo mundo, una abertura nueva. Todo muy divino.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo
sí,
quedó?
Sí, sí.
Curiosidad.
Esta quedó cuarta.
Cuarta.
De baño. Mira. Cuarto de baño.
Pero ¿y cómo podemos llegar de todo esto al Chiquilicuatre?
Pero bueno, esa edición fue de frikis.
El Chiquilicuatre tenía su gracia.
¿En serio?
Es que yo creo que Chiquilicuatre fue una broma que se fue de las manos.
Sí.
O sea, una cosa yo que también. Nunca nos van a llamar para las preliminares, nunca vamos a pasar a la preliminar, nunca vamos a ir a Eurovisión y acabo yo.
Y acabo
pero
yo
de todos modos, esa porque edición fue llena de frikis.
Porque somos muy cachontos los españoles. Que sí, digo, ¿cómo, sí. ¿Cómo que no? En lo de no hay huevos. ¿Cómo no hay huevos?
Sí.
Toma.
Chiquilicuatre, Eurovisión.
A Eurovisión. Vamos a ver alguna canción que se ha dado algún mamporro gordo. Por ejemplo, esta.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Saber que tú sientes lo mismo que yo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Saber que estoy dentro de tu corazón.
Bueno, esto
es Conchita Bautista. Que
esto a mí no me gusta.
Fue la primera canción que se llevó 0 puntos.
¿Ah, sí?
No la dio un punto ni el gato.
Tú fíjate con la de turistas alemanes y británicos que había en España. Pero
65,
es que no.
Sí, y no la votó nadie. Pero es cierto que luego sí que fue muy famosa y ha salido algún contraanuncio en los años 60 y tal. Y otra canción que no se comió ni los agujeros de los donuts.
Esta tiene muchos chistes.
Esta.
¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Esta mujer descarta.
Descalza, sí, y esta tampoco se...
No
se,
le gusta.
Nada, cero, hombre, nada, no se comía
una
nada.
Canción extraña.
Y de hecho enganchábamos como una época de que no nos comíamos un colín en Eurovisión, pero llegó la esperanza.
Ah, es
vestida
que
este de rosa.
Fue, este España. Fue el momento del renacer popular de Eurovisión. Sí,
con
sí,
Rosa
sí,
de España, sí, con los triunfitos.
Nuestra Rosa de España. Y así en lo más alto nos vamos a las noticias y abandonamos con dolor. ¡A Marcote!
Os quiero mucho, adiós.
¡Mua, chao!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.